Muy querida Iglesia del Señor, porción del pueblo santo de Dios, santo y elegido para vivir la vida de los hijos de Dios, y especialmente hoy, pues vinculados de una manera especial a la misión de la Iglesia a través de Cáritas. Muy queridos sacerdotes concelebrantes, la verdad es que al celebrar la Eucaristía al principio, pensaba yo, aparte de las dificultades de agenda, tiene su sentido, porque expresa un poquito lo que es Cáritas. Cáritas es como el latir de la Iglesia, ¿no? Por así decir, en medio del mundo. Y el latir de la Iglesia está tocado en su raíz por la presencia viva de Cristo. Es Cristo quien con su amor sin límites por nosotros, el que subió a lo alto llevando cautivos, el que descendió hasta nuestra humanidad compartiendo con nosotros el llanto, por la muerte de un amigo, las miserias humanas, hasta ser condenado a muerte como un malhechor, y no solo como un malhechor, sino realmente casi con una muerte que estaba reservada al tipo de hombres que en cualquier sociedad pensamos como el tipo peor posible de hombres, como un terrorista. Eran aquellos a los que se les reservaba la crucifixión. Y como él fue presentado como ante la autoridad romana como pretendiente a la realeza, como rey de los judíos, o como alguien que pretendía ser rey de los judíos, pues por eso fue condenado a la peor de las muertes que conocía el mundo antiguo, ¿no? A una muerte en la cruz, expulsado fuera de la ciudad, fuera del campamento, es decir, para aquellos a los que se destinaba lo peor. Ese amor infinito de Dios es el que cambia la vida de los hombres, el que hace renacer en nosotros la esperanza, incluso en la persona más herida, incluso en la persona más torpe, si queréis, o más dañada que podamos encontrar. Nosotros sabemos que hay una esperanza para todos. Ciertamente en Cristo, cuyas entrañas son el cielo. Veréis, el cielo no es un sitio como se imaginan los niños o así, ¿no? A veces, ¿no? Donde el Señor coloca a los que se han portado bien y los demás, pues, fuera de allí, ¿no? No, el cielo es el Señor. Y nosotros somos cristianos y no paganos, justo porque hemos conocido las entrañas de misericordia del Señor, porque hemos conocido su amor infinito por los hombres, hasta el punto de que bajó a lo profundo de la tierra, a lo más profundo, a gustar el tipo de abandono de los amigos. Solo su madre y Juan y unas pocas mujeres que estaban cerca de él permanecieron allí. Todos los demás huyeron, los discípulos huyeron, Pedro le negó, todos huyeron, ¿no? Y experimentó ese abandono de los amigos y la traición de los amigos, y experimentó la mentira o la avaricia de un Judas, y experimentó todo lo que el ser humano pueda experimentar de dolor, para que nadie podamos pensar jamás que Dios no es capaz de abrazarnos en nuestra miseria o en nuestro desasosiego o en nuestra desesperanza o en nuestra pobreza, ¿no? Cáritas nace de ahí. Nace de ese amor infinito de Dios derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Nace, por lo tanto, de la entraña misma de la Iglesia. No es una obra, ni una empresa, ni una institución así, por así decir, pues, que solo accidentalmente y artificialmente esté un poco como vinculada con la Iglesia o que nace de la inspiración general de la Iglesia. No, es el corazón mismo de la vida de la Iglesia. De tal manera que una de las misiones fundamentales de Cáritas es, porque eso no todos los cristianos somos conscientes, incluso los que lo somos se nos olvida tantas veces. Entonces, una de vuestras misiones es recordar que un corazón que no late es un corazón muerto. Por lo tanto, que es el latido de la Iglesia, que es ese movimiento de amor hacia el hombre, sin condiciones, sin límites, sin poner ningún tipo de reglas humanas que detengan o que frenen o que limiten ese amor, ¿no? Pues es la vida misma de la Iglesia, es la vida misma de la Iglesia. Yo quería compartir con vosotros esta mañana como tres objetivos que yo he puesto, los puse el año pasado, los vuelvo a poner este año, y yo creo que tenemos para unos cuantos años necesariamente, porque suponen verdaderamente cambios que no se consiguen haciendo dos o tres cositas, sino que suponen un cambio de actitud y de corazón, y es a los que nos ha llamado el Papa Francisco, o parte de las cosas a las que nos ha llamado, pero yo creo que son las más esenciales. Primero, y nos ha llamado a ella como signo de conversión, esa conversión a la que el Evangelio de hoy también nos reclamaba, ¿no? Pues el primero es que seamos una Iglesia en salida, que no seamos una Iglesia que se limita a sostener pues las cosas que ya existen en las parroquias o así, o en las comunidades o en los movimientos, ¿no? sino que podamos ser verdaderamente un pueblo que, porque hemos sido tocados por el amor de Dios, el lema de mañana, el día del Domunes, sal de tu tierra, pues eso, salimos en búsqueda del que tiene necesidad de Dios. Y eso es todo ser humano, aunque no lo sepan. La mayoría de los hombres pueden no saberlo, pero todos buscan a Dios, aunque no lo sepan. Porque todos buscan ser felices, porque todos buscan ser respetados. Y Dios nos respeta como no nos ha respetado nadie, jamás, a ninguno en la vida. Porque todos buscan ser amados, y Dios nos ama como nadie nos ha amado en la vida, y nadie jamás podrá amarnos. Hay que salir en búsqueda, ofreciendo, y aquí era lo que se me ocurría a mí, una frase de Juan Pablo II que resumía, decía, si hay que resumir en qué consiste cuál es el anuncio que la Iglesia es portadora para el mundo, pues es muy sencillo. Se trata de poder decirle a cada hombre y a cada mujer que nos encontramos en el camino de la vida, Dios te ama, Cristo ha venido por ti. Es una frase muy sencilla. Recuerdo yo que después de haberla oído por primera vez, yo visitaba un hospital comarcal, y el párroco me había preparado la visita aquella para una hora y media o dos horas o así. Tuvimos que cancelar todo lo que había en aquella tarde porque tuve que recorrer todas las habitaciones, y todas es todas. Y al final me decían las enfermeras, díganos usted la medicina que tiene usted, porque la ponemos inmediatamente en el carrito de donde repartimos las medicinas. Y dije, yo no tengo más que una medicina. Y es poder decirle, yo no sé si algunos eran creyentes, otros no eran creyentes, otros estaban muy alejados, otros estaban muy cerca de la muerte, otros no. Pero entraba y decía, ¿puedo entrar? Y dice, yo vengo a decirte que no estás solo. Era mi manera de entrar. En aquella ocasión, a lo mejor en otro sitio me habrían echado de alguna de las habitaciones, pero en aquella ocasión nadie me echó. Vengo a decirte que no estás solo. Y pues, si podía, o la mujer me contaba un poquito de su vida, o le notaba yo que se le abrían los ojos así. Y si se le abrían los ojos o notabas que su corazón se había como conectado con lo que le habías dicho, incluso en forma de pregunta, ¿no? ¿Cómo me dice usted que no estoy solo si nadie viene a verme, ¿no? Pues le podía decir, sí, Dios está contigo, Dios te quiere. Dios te quiere, Dios está a tu lado. Y cuando no esté nadie contigo, ni siquiera de tu familia, Dios seguirá a tu lado. Esa era mi medicina, Dios mío. Y esa medicina la necesitan muchas personas que piensan no conocer a Dios, pero que lo buscan con todo su corazón, porque todos deseamos ser amados, todos necesitamos ser amados y todos buscamos el ser felices. Iglesia en salida, en búsqueda del corazón del hombre, en búsqueda del corazón de cada uno, de cada persona. Con la concreción con que lo decía Juan Pablo II, de cada hombre y de cada mujer. Iglesia en salida, por tanto. Segundo, el centro de la evangelización es, dice el Papa Francisco, el querigma. El querigma es una palabra muy sonorosa, pero significa el anuncio explícito del hecho de Jesucristo. En la frase Dios te ama, Cristo ha venido por ti, se hace muy consciente. Se hace muy consciente que el centro del cristianismo es el ser humano, porque Dios ama. Dios se ha bajado y ha bajado al abismo y ha gustado el cáliz de la muerte y de la traición y de la mentira y de todo lo que acompaña a la vida humana, todas las miserias de la vida humana, por amor a nosotros. Por lo tanto, el valor de la vida de un hombre o de una mujer es siempre un valor infinito, ¿no? Poder anunciar ese amor infinito explícitamente. No es que nosotros somos muy buenos, no es que nosotros tenemos un corazón muy bueno, no. Si somos, estamos hechos de la misma madera que el último de los pecadores, o que el más grande de los pecadores, de la misma madera. Y si no vivimos así, es por gracia de Dios, porque nos ha dado una familia, porque nos ha dado una comunidad, una parroquia, un espacio donde nosotros hemos podido encontrar ese amor. Y eso nos ha hecho razonable vivir de otro modo. Pero no somos mejores, repito, que el más grande de los pecadores que pueda haber en la tierra. Entonces, anunciamos lo que hemos visto, anunciamos lo que hemos vivido, la conciencia que tenemos, que nosotros hemos sido rescatados y se nos ha abierto en la vida el horizonte del amor por la gracia de Cristo. Y esa gracia de Cristo es la que anunciamos. Y el tercer punto, que es el más importante para vosotros, pues la doctrina de la Iglesia, ha dicho el Papa Francisco, pertenece al corazón del querigma. Es decir, no es algo añadido a la vida de la Iglesia ni a la misión de la Iglesia. No es un extra, no es un extra opcional para como ahora ofrecen en los DVDs o en tantas otras cosas, ¿no? Y aquí hay extras opcionales para los que quieran. No, la doctrina social de la Iglesia fue el valor de Juan Pablo II quien dijo, la doctrina social de la Iglesia pertenece a la teología, es teología. Y él habló, y dijo más explícitamente, pertenece a la teología moral. Era ya poner, en una época en que se pensaba que la doctrina social se derivaba de las doctrinas económicas o sociales o políticas que dominaban en ese momento el mundo, en los años 60 o en los años 70. Pues el Papa Juan Pablo II tuvo el valor de decir, no, la Iglesia no es la Iglesia de Cristo si no vive esa doctrina social. Dios mío, estamos muy lejos de recorrer eso. Pero todavía más fuerte ha sido lo que nos recuerda el Papa Francisco. La doctrina social pertenece al querigma mismo. Si la evangelización es el querigma, Dios mío, es que no se puede ser cristiano sin desear salir a ofrecer ese amor por las calles, por los rincones, a todos los que no pueda encontrarse. A veces es más fácil ofrecérselo a los de lejos que ofrecérselo a mi cuñado, que es un pesado que no hay quien lo aguante, ¿no? Pero que lo tenemos al lado todos los días, ¿no? O así. Pero bueno, el Señor conoce nuestras limitaciones, pero nuestro deseo tiene que ser que no haya nadie que pueda no unirse a nuestra alegría porque hemos conocido el amor sin límites de Jesucristo. Dios mío, hagáis lo que hagáis, vuestros planes, vuestras estrategias, que sepáis. Luego hay otro pensamiento del Papa Francisco que es muy bello y está tomado de un teólogo del siglo XX muy grande, que se llamaba Baltasar, a lo mejor a algunos os suena, pero Baltasar decía, el centro de la Iglesia está siempre en la periferia. El centro de Cáritas no está en Cáritas Diocesana. Cáritas Diocesana es un instrumento. El centro de la Iglesia está donde está aconteciendo el misterio de la redención. Y el misterio de la redención está aconteciendo cuando a lo mejor cualquiera de vosotros está recibiendo a un inmigrante o está recibiendo a una persona, a una familia necesitada o a un pobre vergonzante que resulta que vive en la Gran Vía y que le da mucha vergüenza pedir, pero que pero que no tiene para comer, ¿no? Y en ese momento, cuando vosotros le miráis con amor a esa persona, es Cristo, porque Cristo se ha hecho uno con nosotros y nosotros somos su cuerpo. Es Cristo quien está mirando a esa persona con amor. Cuando vosotros acogéis o acariciáis a un enfermo, o es Cristo quien lo hace por vuestras manos, por vuestra voz, por vuestro corazón, es Cristo quien ama a través de vuestro corazón y de vuestro amor. Esa es la Iglesia de Cristo. Y eso es Cáritas. En ese sentido, un ideal tendría que ser, Dios mío, que algún día Cáritas no se distinga demasiado, que necesita su organización, evidentemente, pero que fuera la vida de todo un pueblo cristiano. Hace dos días escribía yo que si todos los cristianos nos pusiéramos a vivir nuestra vocación sencillamente con ilusión y con alegría y con esperanza, qué precioso lugar para vivir sería el mundo. Y qué diferente de lo que nos muestran todos los días los telediarios. Señor, pues conviértenos, llévanos al centro de tu misterio, al centro de ese misterio de amor que tú eres, para que ese amor pueda brillar y resplandecer en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Así lo pido yo para mí, para todos los sacerdotes, para toda la Iglesia.